Hoy nos acompaña Manuel Flores Silva, ex senador de la República durante la legislatura de 1985-1990, el primer periodo postdictadura que forjó en mayor o menor medida la actualidad parlamentaria uruguaya. Cuando su legislatura llegó a término, Flores Silva dejó la política partidaria y durante los últimos 21 años se desempeñó como consultor de Naciones Unidas en países como Perú, Bolivia y Nicaragua. Para estas elecciones, Flores Silva regresó al ruedo político al frente de la agrupación alaballista y como precandidato a la presidencia uruguaya por ese sector. Manuel Flores Silva, bienvenido a Suena Tremendo.
Bueno, un gusto estar con ustedes. Ya había estado una vez acá. Uh-huh. Y bueno, abierto a lo que el público de ustedes y ustedes mismos quieran preguntar.
Postdata también, ¿no? Mojón importante en los 90.
De semanero Jaque. También, ¿no?
Sí, uh-huh. Efectivamente. Buena parte de mi vida la he hecho con el periodismo. Ahora estoy alejado hace años, pero ando con ganas de hacer algo en la cosa periodística. Creo que hace falta. Creo que hay allí una cosa.
¿Pero es viable una revista como Postdata, como Tres hoy día?
Sí. Sí. Es mucho más viable que en aquella época. Lo que ocurre es que yo no sé si sería la opción. Mira, yo me he pasado recorriendo por el país de América Latina, trabajando por Naciones Unidas y para otros organismos.
Sí.
Por ejemplo, cuando estaba en Nicaragua, año 2004, 2007, compraba La Prensa, que es el gran diario de los chamorros, y si no, compraba El Nuevo Diario, que fue una decisión de ese diario por sandinistas, que después dejaron de ser sandinistas. Y me costaba cada uno de ellos 5 córdobas de la moneda nicaragüense. Y el Córdoba estaba a $17. Es decir, el diario en Nicaragua cuesta 30 centavos de dólar. Después empecé, por ejemplo, a Perú, del 2007 al 2010. Ahí compraba El Comercio, que es el gran diario, digamos, tradicional, y un diario muy bueno de izquierda, que se llama, de una izquierda que allá le llaman Caviar, que se llama La República. Muy diferente en su concepción a la República del Uruguay, pero y costaban un sol. Algunos días el mercurio costaba un sol 20.
¿Y a cuánto estaba el sol en relación al dólar?
3.10. Es decir, los diarios cuestan en América Latina, salvo en Argentina, que cuestan el doble, cuestan 6 a 7 pesos. Y entonces la gente compra diarios. Uruguay era el país con más lectores de diarios cada 1000 habitantes y pasó a ser el último es Haití. Entre otras cosas porque un diario cuesta 5 o 6 veces lo que cuesta el resto de América.
¿Es solamente por el precio? ¿Esa es la explicación más importante que encuentra Flores Silva?
No, ahí hay un tema de acceso. No es menor, el Día se impuso en la época de Don Pepe Valle porque lo empezó a vender a un vintén. Fue una de sus revoluciones. Hay un tema además de contenidos. Hay un relato real de la vida del país, social, política, y después hay un relato oficial que tiene muchas amortiguaciones, enmascaramientos. El relato real no se dice. ¿Cuál fue el truco de Jaque o el truco de Postdata? Contar el relato real. Y el relato real no se dice porque pues es un tema.
Pero los diarios hoy día no cuentan el relato real.
No.
¿No?
No. Pero ni cerca.
Pero hay cosas que podrían contar y no las cuentan por compromiso, o directamente hay cosas que no se pueden contar porque uno pone en riesgo también su credibilidad periodística.
Y a ver. Antes existía un concepto que es que un diario sacaba una noticia y luego la seguía. Ahora ese concepto no existe. Se saca una noticia y no se sigue. ¿Por qué no se sigue? Bueno, porque es un mundo muy pequeño. Uruguay es un país pequeño con un estado grande. Uh-huh. Es una razón única en América Latina.
¿Pero no habría sucedido con Pluna eso, por ejemplo? Una noticia que se siguió. Hubo parte de la información que volcó Búsqueda. Después si atrás también estuvo el diario El Observador.
¿Qué cosa que no se dijeron de Pluna?
A ver, ¿cómo no?
Escuchamos.
Primero, el ministro Lorenzo no es inocente. Se dice, no hubo dolo, pero hubo una distracción. El ministro Lorenzo trabajaba en el estudio jurídico que seleccionó, al que eligió al señor Paul Elbersi, que seleccionó la empresa. Es decir, el Estado uruguayo dijo al señor X, porque se nos da la gana, le vamos a pagar $1,000,000 para que elija una empresa. Era alguien que estaba vinculado al estudio del señor, en el origen del señor Lorenzo.
Sí.
Después, no se dice que ese señor eligió a sus socios y patrones, a los Campiani, porque el señor era gerente del Banco de los Campiani, el Banco Comercial.
Elbers.
Tampoco se dice que ese estudio jurídico fue el que hizo el examen por el cual, como a Prune había que darla con $1,000,000 de activo, hubo que hacer las cuentas cuánto había que sañar Pluna. Y ese estudio jurídico fue el que dijo que había que poner $60,000,000 y el Estado los puso. O sea que eligieron al seleccionador. El seleccionador eligió al socio. El socio era además los representantes de Bombardier, la marca. El Estado metió $150,000,000 de garantías. Y todos sabemos, porque lo dijo públicamente, entre otros el actual presidente de la República, que el 10% de comisión es mucho más de lo que puso ese grupo por los aviones, que fue lo que mucho más de lo que puso ese grupo. No se sabe que el gobierno uruguayo, por ejemplo, le ofreció al señor de Buquebus, López Mena, le ofreció el ministro Rossi que se hiciera cargo de Pluna. Es decir, esta es una historia.
Bueno, pero Elbers va a pasar por juzgado ahora, ¿no? No ha sido citado, por ejemplo. Digo, porque hablando de relato, pero, volvemos al tema del origen, ¿no? Del relato que no se cuenta.
Yo leí con mucha atención lo que salió en El Observador, por ejemplo, sobre Pluna. Los muchachos con la mejor intención fueron a hablar con Elbers y le compraron todo el verso, es un homenaje a Elbers. No entendieron nada de dónde se trataba la cosa. Después se hablaron con Campiani, hicieron un homenaje a Campiani. Se ve que no hablaron con Lorenzo, si no venía un homenaje a Lorenzo. Entonces, la prensa ha bajado mucho su nivel. Por ejemplo, le digo una noticia que salió, no me pronuncio sobre ellas, digo noticias que salieron, que nunca se continuaron. El hijo del presidente de la República le vendió en $74,000,000 una misión oficial en que iba el presidente de la República, el software a Venezuela. Un sobreprecio por lo menos de $25,000,000. Nunca más se siguió. Otra noticia que le digo...
Que lo publicó en su momento Brecha, ¿no?
Sí, casi todas las cosas han salido de la izquierda. De las internas de la izquierda.
Y Búsqueda saca también, por ejemplo.
Sí, cada vez menos, ¿no?
¿Y qué pasó con esa noticia de Vázquez, digamos?
Yo sé toda la verdad. Porque no soy periodista activo, pero la gente me llama y me cuenta. El día que pueda publicarla, que tengo medio, la publicaré.
Y, pero, por ejemplo, si hay irregularidades, ¿no se puede ir a la justicia? Más fácil, ahorrarse el camino de publicarlo y hacer una denuncia.
¿Cómo hizo Partido Nacional con el caso Pluna, por ejemplo?
Sí, podría ser.
¿Y por qué no lo hace?
Pero, Silva.
Está acá con... sabe toda la verdad y está sentado acá.
Lo
expulsamos
de la entrevista y se levanta y se va a hacer la denuncia.
Que para las denuncias hay que ganarlas, no perderlas. Entonces hay que juntar las pruebas. Cuando yo tenía un equipo de 20 periodistas, yo en Chenjaque, entramos adentro de la cuestión del Instituto Forense Militar y sacamos la autopsia de adentro a las 11 de la noche. Entró mi padre a un recinto militar. Las cosas se consiguen, hay que hacer un trabajo. Yo no soy periodista ni tengo el equipo. Yo sé, le ofrezco a cualquier medio de prensa nacional. Yo le dirijo la investigación. Le dirijo la investigación sobre ese tema. Le dirijo la investigación. Hay mails sobre ese tema. Le dirijo la investigación sobre lo que quieran.
Pero no está cayendo en la nostalgia de decir de todo el tiempo pasado fue mejor, incluyendo el periodismo de antes.
Pero inclusive, ¿no? La denuncia del software, ¿no? Fue archivada por la justicia, ¿no? La denuncia que se hace sobre Javier Vázquez. Creo que la hizo algún legislador colorado. No sé si fue más Washington Abdala.
Abdala ha hecho un pedido de informes en el Parlamento en su momento, está extenso, a propósito del tema UMISA, también del fideicomiso Bolívar Artigas.
¿El fideicomiso es el de los libros? No.
El fideicomiso que tiene Uruguay, petróleo de Venezuela, a cambio de servicios varios, ¿no? Sí, y en ese paquete entraba, el software, ¿no?
Sí, yo si tuviese que hacer una investigación, el primero que iría es Abdala, que tiene material. Pero... A él le llegó una instrucción política en su momento de no seguir con el tema. Entonces,
¿Cómo? Dale.
Sí, hablen con él.
No, bueno, pero está diciendo que le llegó una instrucción política.
Yo estoy contándoles la cruda, cómo es la realidad. En general, esto no es muy usual ni muy rentable. Yo soy un hombre que en cualquier momento arma un poco de, junta a algunos amigos con algunos pesos y hace un medio. Y entonces uno hace una cosa estructural. Hay abogados que te asesoran, hay investigadores. Yo conozco los hechos y eso me permite hablar y decir las cosas que digo, porque yo sé que si ahora, por lo que digo, me llevan a un juzgado, yo tengo elementos con que ir.
Está, pero Abdala me acaba de decir que Abdala en un momento se lo mandó a que se callara sobre el tema de los negocios con Venezuela.
¿Pero en qué momento? Porque no, Abdala llegó a hacer la denuncia penal, ¿no?, del caso.
No recuerdo. Creo que no. Hizo la denuncia parlamentaria.
¿Seguro?
No.
Yo recuerdo que Abdala llegó a hacer la denuncia penal y que finalmente después
no.
Se archivó el caso.
Él no hizo denuncia penal. Él hizo una denuncia parlamentaria y recibió la instrucción política directa.
¿De no hacer la denuncia penal?
De no seguir con el tema.
¿De Partido Colorado?
Sí, pregúntale a él.
Bueno, nada, pero
yo no estoy autorizado.
No tenemos acá.
No estoy autorizado, digamos, él no me autorizó, pero él me lo dijo. Mi fuente, sí. Washington Abdala.
Como que de alguna manera, Abdala, no te metas en esto. Ya está. Hasta acá llegamos. Una cosa así vendría a ser.
Hijo contra hijo, le dijeron.
Hijo contra hijo.
Ahora,
Cangrejo rojo.
Este tema, nos ponemos a hablar y sale solo el tema periodístico. Yo tengo 63 años. He hecho en mi vida lo que creo que es más conveniente. Yo soy un republicano. Republicano ama el llano, ¿no? Porque sabe que la vida le puede dar una o dos oportunidades de servir. A mí no me gusta estar colgado del Estado. Cuando no hay algo que hacer, laburo por mi cuenta. Una vez hubo que ayudar contra una dictadura. Una vez hubo que ayudar porque había corrupción. Ahora me parece que hay que ayudar por razones que con mucho gusto les explico en las próximas dos horas. Claro, me toca en el tema del periodismo. Y a mí me duele que no haya un medio que hagan... ojo, en el género periodismo e investigación. No todos los periodistas tienen que hacer investigación. Conozco el cuento de un periodista que era... hacía rock en un medio. Vino un mes de enero. Digo, porque me fue a pedir laburo después. Lo echaron, vino el mes de enero y lo pusieron en sociedad. Y el tipo dijo, pa, acá me afirmo. Entonces, ¿qué nota se le ocurrió? Se estaba construyendo la ruta, la doble vía en la entrebañaria. Y dijo, bueno, apareció un decretito que decía prorrogues el comienzo de... el fin de la obra un año más. Entonces fue, llamó, hizo las cuentas, cuánta gente pasa. Y se dio cuenta que con lo que ya había recaudado la empresa de peajes y con el año más, en realidad pagaba la obra. A ver, se le dio una concesión por, no me acuerdo si 20 años, y nos pusieron un mango, porque el mango lo pusimos nosotros en el peaje. ¿Y qué hizo el muchacho? Encantado con su noticia, lo publicó. Esa tarde lo echaron. Entonces fue a preguntarme a mí, que tenía un medio, si tenía laburo, yo no tenía rock. Y es más, me sobraban funcionarios, y no pude tomarlo, pero él no entendió qué había pasado. ¿Cómo que no entendió qué había pasado? Se metió en el relato real, cuando en realidad hay un relato, a ver, no es del sistema, es del establishment. Los americanos distinguen entre eso. Una cosa es el establishment, el sistema establecido de privilegios. A ver, y otra cosa es el sistema. El sistema tiene que digerir y expulsar cada tanto al establishment, porque si no el sistema empieza a ser el ilegítimo. El Uruguay no digiere establishment, sino que el establishment se prolonga. Lo que hemos visto en el actual periodo de gobierno, en los actuales 10 años de Frente Amplio, es un fortalecimiento del establishment. Es decir, nunca... No es como dice el Instituto de Economía, solamente que el modelo económico ha concentrado la riqueza, declaraciones oficiales de hace 10 días, sino que nunca el Estado fue más fuerte. ¿Cómo el presidente de la República va a meterse en un juicio contra un poder fáctico llamado Paco Casal? Le dan un canal de televisión y al mismo tiempo le perdonan un juicio. ¿Cómo el presidente le va a hacer la banda presidencial el dueño de Fripur, que tiene problemas bromatológicos, problemas sindicales, problemas de que mandó cargamentos podridos a Europa y nos sancionó la Unión Europea? Que el Estado es el mayor deudor del Estado. Entonces, ¿cómo el Poder Ejecutivo va a armar una licitación en chiste para que se quede con Pluna el señor López Mena, que nunca quiso Pluna, siempre quiso las líneas aéreas? ¿Qué tiene ahora? La frecuencia de Pluna. ¿Y qué tiene? El precio monopólico. Nunca costó más caro irse a Buenos Aires o a... Estamos todos pagando este privilegio que se le da al señor López Mena. Todos. Entonces, los republicanos... ¿Qué es ser republicano? Ser republicano es saber que cuando en un lugar se concentra mucho poder, hay un abuso de poder, eso quiere decir que en otros lados está faltando poder. Entonces, cuando el señor López Mena se queda con el monopolio marítimo y aéreo de varias rutas, nos está faltando poder, porque nos cobra caro. O cuando un canal de televisión que tiene que tener una tanda de 4 minutos, tiene de 10 minutos, nos están faltando el respeto, nos están sacando un derecho. ¿Cómo hace el sistema capitalista para mejorar eso? Tiene entidades reguladoras que dicen, esto está mal, multa, esto está mal, multa. La democracia liberal con el capitalismo funciona en base al poder del Estado regulando. Pero cuando el poder del Estado es empleado y servil, diciéndolo esto textualmente, a los poderes fácticos, lo que ocurre es que el ciudadano está siendo por todos lados vulnerado.
Flores Silva, vamos a hacer una tanda, ¿le parece? Y seguimos hablando porque...
Yo soy candidato.
Flores Silva sin pelos en la lengua.
Sí,
¿no?
Sí, acá tenemos al Flores Silva que se posiciona como el periodista, pero también se acaba de posicionar como el político, ¿no? Un Flores Silva que quiere ser presidente de la República y que seguramente tenga que lidiar con estos poderes.
Un poquito más modesto, bueno, pero ahora lo charlamos.
Pero, digamos, va a tener que lidiar con esto, va a tener que lidiar con gente como López Mena, como Fernández Fripur, va a tener que lidiar con el tema...
10 minutos.
El poder corrompe.
10 minutos dice que lidia con cada una de estas personas.
Pero 10 minutos. ¿Sí? Bueno. Pero 10 minutos.
Nos cuenta cómo lidia, por ejemplo, con
López Mena. También le vamos a preguntar por qué ahora, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué bajo su propio sector? Digo, usted estuvo 20 años dedicándose a otra actividad y ahora... Por favor,
porque hay poco tiempo. Yo tengo poca plata, hice una campaña de 40 días. No tengo muchas oportunidades. Bueno. Pregúnteme al pecho.
Se trajo...
Directo al pecho.
Se trajo Elisa Carrió, ¿no? Esa fue una buena movida.
Elisa siempre... Lilita siempre me quiere ayudar y yo a ella. Somos republicanos dos, pero me preguntan el pecho directito, así ahorramos tiempo.
Perfecto. Tengo acá, noticia febrero del 2010. Archivan causa contra hijo de Vázquez. La justicia archivó el caso de la denuncia contra Javier Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez, por su participación en el negocio del fideicomiso Bolívar Artigas. Javier Vázquez participó como intermediario en un negocio de venta de software a Venezuela por una cifra cercana a los 60 millones de dólares.
Error, 74.
El negocio se realizó dentro de este fideicomiso, lo que implica que Javier Vázquez se vio beneficiado por la política de intercambio de petróleo por productos y servicios entre los gobiernos de Hugo Chávez y el de su padre. La denuncia había sido realizada por el ex legislador colorado Washington Abdala, pero tanto el fiscal como el juez del caso entendieron que no había elementos suficientes para atribuir conducta con relevancia penal.
Yo creo que Washington no fue a la justicia, que lo habrán tomado de oficio.
La denuncia fue parlamentaria.
Yo no recuerdo eso. Y el freno fue parlamentario.
Tan de ya se. Seguimos conversando con Manuel Flores Silva, precandidato a la presidencia por la agrupación Alavallista del Partido Colorado. El día que estuvo Flores Silva acá vino con un valle, ¿no? Con Francini Valle.
¿No? Sí, José Pablo.
Y uno tiene la impresión de que en todos los sectores del Partido Colorado, vamos Uruguay, Proa y también en Alavallista, hay que sacar a pasear el vallismo, ¿no? Y sacar a pasear el vallismo es, termino la frase, es tener una persona con un apellido Valle en algún punto de sus apellidos. Estuvo H. Valle acá hace poco, de Vamos Uruguay. Estuvo Amorín Valle también. Y Manuel Flores Silva tenía, calculo que tiene todavía, a Francini Valle.
Sí, José Pablo Francini es uno de los 6 bisnietos directos de Don Pepe, pero eso no lo hace ni más inteligente, ni menos inteligente, ni más laburador. Él vive de vender, y le va bien, pan de pita a los supermercados. O sea, cuando tú vas al supermercado y compras pan de pita, hay una monedita que queda para José Pablo. O sea que Cervalle, a ver, si no vende pan de pita, está frito, ¿no?
¿No dejó un mango de herencia Valle Ordóñez?
No, las familias que se han dedicado a la política en general la perdieron hace mucho tiempo. Ahora, a mí el tema de la nominalidad del vallismo y a José Pablo no se importa nada. Lo único importante del vallismo es recoger su herencia. Su herencia es el republicanismo. Para empezar, a ver, cuando el Frente dice que son vallistas, no pueden ser porque no son republicanos. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que lo político está por encima de lo jurídico, eso no es republicano. La observancia de la ley es la primera condición de un republicano. Si cuando yo digo que la Suprema Corte de Justicia es un desastre y la invado, eso no es republicano. O cuando yo digo, como dice la señora del presidente, la probable candidata a vicepresidente, que las Fuerzas Armadas tienen que ser el Frente Amplio, eso no es republicano. O cuando yo no acepto el resultado de un plebiscito y lo modifico, eso no es republicano. O cuando yo hago leyes que ya sabemos que son inconstitucionales, porque van los juristas y dicen es inconstitucional, y produjo en serie leyes inconstitucionales, eso no es republicano. Es tan en serie que la última ley de la responsabilidad penal empresarial, como ya se sabe que es inconstitucional, el acuerdo que hicieron entre los sectores del Frente, por los actoristas no querían votarla, es que cuando la declara inconstitucional la Corte, entonces se mete las palabras que quería el actorismo. Entonces, toda esa mecánica que está en el coco de ese pensamiento, que es lógico, ellos son socialistas, izquierda socialista, no es izquierda republicana. Y ellos creen, entonces, que portadores de un mensaje mesiánico tienen derecho a violar las normas.
Uh-huh. O sea que, formalmente hablando de forma, ¿no? El Frente Amplio no tiene incluido el vallismo. Ahora, en los contenidos, que es ahí donde el Frente Amplio se ufana de ser el continuador del legado vallista.
Es muy sencillo, mira. Yo voy por los barrios. En los barrios hay una situación de desastre económico.
¿Le preguntan quién es a Florecino en los barrios? ¿O lo reconocen?
Bueno, ahora los muchachos colocaron unos carteles, ¿no? Me pusieron el pelo un poquito más negro que lo tengo, yo me enojé un poco. Pero... Sí.
El Photoshop no es vallista.
El Photoshop, yo soy un poquito más canoso, que lo sepa la gente que lo que aparece en ese. Un poquito, ¿no? Tampoco. Ahora, ¿a qué voy? ¿Qué es ser vallista? Está claro que es ser republicano, ¿no? ¿Qué es ser vallista? Ser vallista es instrumentar políticas sociales. El Uruguay no tiene buenas políticas sociales. ¿Por qué no las tiene? Porque el modelo socialista trabaja con el concepto de asistencialismo. Yo te doy una plata porque sos pobre, pero te la doy solo si sos pobre. En consecuencia, si dejas de ser pobre, te saco la plata. Es un estímulo a que el tipo siga siendo pobre. Es un contrato pobre. Vos seguís siendo pobre, yo te sigo dando plata, pero yo a vos te saco la estadística de la pobreza. Porque con la plata que te doy, te saco la estadística de la pobreza. Entonces el Uruguay va bajando los pobres estadísticamente. El tipo sigue siendo tan pobre. Es más, los del MIDE no están en la pobreza, según el gobierno, tampoco están los que tienen FONASA. Los pobres que tienen FONASA, el tipo va a la mutualista, le dicen un examen, sale 1.000 mangos, 1.500 mangos, una consulta cuesta 200 mangos, los remedios cuestan 160 mangos cada remedio, no lo puede hacer. Señora, 3.000 pesos, no, mire, traje 1.000. Bueno, mire, los cardíacos lo dejamos, pero el reuma se lo sacamos. Y sigue siendo pobre. Entonces, ¿cómo se hacen políticas sociales para resolver el problema de la educación o el problema de la pobreza? Yo se lo puedo decir, y se lo voy a decir, le vamos a dedicar, si usted está de acuerdo, si ustedes están de acuerdo, a lo mejor nos tuteamos. Preciso para educación, 1.5 minutos. Para pobreza pedís 1.5 minutos. Para seguridad pedís 1.5 minutos. en algún momento. Yo, ¿por qué? Porque es muy sencillo, muchachos. Si uno labura...
Vamos, corren los tres minutos, ¿eh? Un minuto por tema.
Vamos con educación.
Sí.
Uno, Uruguay tiene un 36% de muchachos que termina secundaria. Corea o Finlandia tiene 96%. Hay 60 uruguayos cada 100 que por ser uruguayos no terminan secundaria. Si fuesen coreanos, terminarían. ¿Cómo hicieron los coreanos? Muy sencillo. Liceo de tiempo completo. Acá llevamos discutiendo la escuela de tiempo completo 20 años. El liceo de tiempo completo, si lo discutimos 20 años, estamos fritos. Es así. Uno, liceo. Dos, oficio. Los muchachos de los barrios carenciados no van a meterse en ningún liceo si no se les enseña un oficio. Porque entonces, si entre los 13 y los 16 años se les hace torneros, se les hace carpinteros o electricistas, arrancan con un piso de sueldo de 18 o 20 lucas y si no tienen que barrer la barraca a 5 mil pesos. O sea que el estímulo es la formación en oficios. Lo tercero es la alimentación y lo cuarto es los deberes asistidos, porque en realidad la familia ya no es coeducadora, porque la gente, las madres trabajan, entre otras cosas. En consecuencia, tengo que hacerlo el tiempo completo. Si yo lograra que el Uruguay tuviese el 96%, como logró en poquitos años Corea, de chicos que terminan el liceo, yo, entre otras cosas, resolvería bastante el tema de la seguridad. Para eso no se precisa mucho dinero y paso a políticas sociales. En realidad, cuando estuve...
Y ya vas un minuto y medio, deberías meterte en el tema de las políticas sociales.
Perfecto, no, lo tengo cronometrado. A veces estuve 5 minutos atrasado. Humor, ¿eh? Políticas sociales. El Estado es el principal discriminador. Si yo vivo en un barrio pobre, tengo menos horas de clase y tengo peores profesores. ¿Por qué? Porque lo resuelve el Estado. En toda la periferia de Montevideo, el ausentismo docente es 3 veces más que en el centro. Y los profesores son con menos calificaciones. O sea que, y en cualquier política es lo mismo. Si yo tomo la política de salud, tengo menos policlínicas, tengo menos mutualistas y... este tema que se llama la densidad del Estado, académicamente, es así. Yo tengo que llevar el Estado a los barrios para darle posibilidades. Entonces, si yo tengo un problema de justicia familiar, lo que sea, justicia familia, justicia civil, lo que sea, no tengo juzgados. Hay que llevar lo que llamamos plaza de integración social, que no es un elemento nuestro, es un elemento de la política internacional, donde tengo el juzgado, el defensor de oficio, la escuela de tiempo completo, el liceo de tiempo completo, la clínica de rehabilitación de adictos, ahora voy a hablar de eso, por supuesto, la policlínica, la plaza de deportes. Si yo hago 50 centros en que el Estado va a la trinchera de la pobreza a combatirla, yo les estoy dando oportunidades de ser jurídicamente, educacionalmente, civilmente ciudadanos. Y si no hago eso, están condenados. A ver, di una charla antenoche.
Antes de seguir, ¿no? Hasta acá, una crítica, ¿no? Primero, ¿no? Una crítica hacia el Frente Amplio, ¿no? Su falta de republicanismo o...
Esto es propuesta.
Su poco éxito en cuanto a políticas sociales. Después, algunas propuestas, ¿no? A grandes pinceladas de propuestas sobre...
No son grandes pinceladas.
Tema del liceo de tiempo completo, sí, sí. ¿Hay en marcha? ¿Hay en construcción?
No, hay en marcha.
Tema de el oficio, no hay, no, existe la UTU.
El tema, pero a ver, el tema del liceo de tiempo completo, no hay uno en marcha. Hay algunos esfuerzos privados, pero el 85% de la enseñanza es pública. No hay solución en Uruguay si no cambian la enseñanza pública. En la enseñanza pública no hay esto.
Bien, pero lo que iba a decir, ¿no? Larrañaga propone, ¿no? Llegar a los 500 liceos de tiempo completo.
No, escuelas.
Perdón, está bien, tenés razón, escuela de tiempo completo. Lo que quería decir es, si yo siento ahí a Bordaberry, voy a escuchar cosas parecidas. Si siento ahí a José Amorín Valle, voy a escuchar cosas parecidas en cuanto a críticas o las políticas de asistencialismo. ¿Cuál es la diferencia de Flores Silva, que en definitiva es la tercera pata del coloradismo para estas internas?
Yo he visto, trabajando... para América Latina, he visto liceo de tiempo completo. Yo he visto plaza de integración social. Por eso las propongo. Los demás no la proponen. Vamos al tema central. La guita, ¿con qué pago esto? Uh-huh. Entonces acá la gente, hay una cosa que no tiene clara y que para mí es central. El Uruguay fue un casi. En el año 2004 el presupuesto nacional fue de 3.000 millones de dólares. No gastamos 3.000 millones de dólares. Después subieron las, al año 2005 y 2006, subieron las materias primas. La carne valía 1.050 dólares, pasó a valer 4.000 dólares la tonelada de exportación. Ergo, empezó a aumentar la recaudación, ergo el gasto. En el año 2014 va a ser 15.000 millones de dólares el gasto. Es decir, el sueldo de este país aumentó por 5. Primera cosa, habría que preguntarle a la gente, la pregunta, la única pregunta sensata para hacer en política es, muchachos, han estado 10 años en el gobierno, han aumentado el presupuesto de 3.000 a 15.000 millones. ¿Qué hicieron con los 12.000 millones? ¿Arreglaron la educación? ¿Arreglaron la seguridad? ¿Arreglaron la vivienda? ¿Arreglaron la salud? Porque si no arreglaron nada de todo esto, entonces lo que tenemos es que se gastaron la plata en 60.000 nuevos funcionarios públicos. Pero olvidémonos del pasado.
Ah, pero van a decir, bajó el desempleo, bajó la pobreza, por más que no les rinda las cifras.
Para decir, aumentaron el salario de los docentes, llegaron a cobertura.
La salud,
llegaron a cobertura educativa de,
no es cierto.
Altísima, ¿no?
No es cierto. La cantidad de alumnos de primaria hoy es inferior que los que eran en aquel 70. Es un dato oficial.
El espíritu de la reforma de salud para Flores Silva, el espíritu, ni siquiera la implementación del espíritu, le parece
correctísimo.
Usted dice que hay menos chicos
primaria,
en la escuela
por un tema de envejecimiento de la población. Eran 360.000 y son 340.000. Los que entran por los alumnos, perdón. Entonces, aumentó un poco el liceo, pero como aumentó la deserción al 40% y aumentó el abandono, en realidad nada. Porque no es un tema de plata solamente, es un tema de políticas. Y si uno no entiende las políticas, si no tiene modelo de política, tampoco lo hay desde el punto de vista económico, ¿no? Este gobierno es a la derecha, desde el punto de vista estrictamente económico, de vención, ¿no? Digo, mi generación murió porque estaba contra la extranjerización.
Bueno, pero hoy escuchamos en el flash que, por ejemplo, se está discutiendo el tema de la venta de tierras a estados, ¿no? Empresas que tengan alguna vinculación con un estado extranjero.
A ver, yo me levanto mañana y como ustedes dos seguramente nos lavamos los dientes. Pomo, industria argentina. Después, shampoo. Pomo, industria brasileña. Después sigo todo el día, ¿no? Si tomo agua mineral...
Tenemos que fabricar shampoo, tenemos que incentivar la producción de
ahora vamos a eso. Hay dos tipos de problemas allí. Pero el primero es el dato general. Tomo agua... Es extranjera.
Uruguay.
No, extranjera.
Y Uruguay también, ¿cómo no?
Pero ¿salud qué? Salud extranjera.
Pues sale de acá, digo.
Sí, sí, pero es extranjera. ¿Por eso qué importa? Nunca como hoy el Uruguay remitió al extranjero todos los años más utilidades. Miles de millones de dólares salen todos los años del Uruguay como utilidades. O sea que o pagamos trabajo extranjero o le mandamos plata al extranjero. Pero yo ni siquiera voy a eso. Voy a que fue una bandera histórica del Frente Amplio, que no fuera así. Y nunca el país fue más extranjerizado que hoy. Si como pan con el agua extranjera, si el pan es de molde, es mexicano. Y si el pan es flauta, es de un fondo americano.
¿Y cuál es la alternativa
a eso? Perdón, sigamos. Si yo sigo así, bueno, la farmacia es extranjera, el banco es extranjero, cuando pido la chuleta... como decían antes, la costilla es un frigorífico extranjero. Entonces,
hubo un Uruguay Industria Nacional que propuso el vallismo de los años 50. Que
yo no estoy en.
Porque ahí terminó hubo, por
ahí
el
hubo,
piso.
Ahí,
¿no?
hubo errores. Uh-huh. Fue un modelo en lo que entonces se sentía el progresismo. No es que confundir a don Pepe, que fue siempre un ortodoxo economía sin subsidios y sin monopolios. Yo no creo ni en los monopolios ni en los subsidios. Ahora, estoy diciendo que la política económica es una política de aranceles, tenía que haber proteccionismo, no lo hay, privatizaciones, clientelismo, nunca hubo más clientelismo que ahora. Todas las cosas por las que mi generación sufrió, fue torturada, murió, mató, en orden alfabético, de atrás para adelante, de adelante para atrás, fue vulnerada. Ahora, vuelvo al tema. En Uruguay se gastó una fortuna, nunca en la historia pasada y en la futura va a haber una multiplicación por 5 de sus ingresos por razones absolutamente externas como ocurrió en esta década. No me importa eso, vamos al futuro. Si el Uruguay sigue creciendo al 3% al año 2020, 2019, va a tener ingresos 3.000 millones más que ahora. Entonces, la única cosa que conviene discutir es qué hacemos con la plata que viene. Olvidémonos, fue buen gobierno, mal gobierno, se rifaron 12.000 millones de dólares por año, perfecto. ¿Qué hacemos con la plata esa? Y para mí hay solo dos destinos. Uno, la mitad baja de impuestos, porque si no, no se puede producir. A ver, los brasileños están tratando de que en la industria, por ejemplo, no haya aporte patronal. A lo mejor el aporte patronal lo paga el Estado.
Amorín quiere sacar el IRPF, ¿por qué no sumar fuerzas?
Sí, claro.
Su 1% con su
13%. Lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo, yo sí.
¿Qué?
Él no sabe cómo hacerlo, y yo sí.
Él dice que sabe cómo hacerlo.
Sí, sí, estuvo meses anunciando y al final hubo una conferencia de técnicos y dijo dentro de 10 años. No, hay que decir, los 1.500 millones...
Pero él se junta con Amorín Base ahora y...
Sí, ahora nos juntamos, ¿no? Y va a estar bárbaro.
Pero Amorín se lo explicó el otro día en este programa.
Sí, sí.
¿Cómo iba a ser y cuál?
El IRPF hay que eliminarlo para empezar en la franja menor a la canasta familiar. Son 50.000 pesos, por abajo no puede haber. Y hay que sacarle las deducciones. El IRPF de los 15.000 millones que se recaudan es más o menos 1.400 millones de dólares. Yo tengo 1.500 que puedo ahorrar, si digo la mitad se lo dedico a bajar impuestos, y esos 1.500 le puedo dedicar 500, 600 a bajar el IRPF. Ahora, después tengo que bajar para la industria el aporte patronal, así los hago competitivos. Después tengo que bajar para el agro el combustible productivo, era un arma excelente que este gobierno eliminó. Y después tengo que eliminar también para los jóvenes, que hay un problema laboral muy fuerte, eliminar para los jóvenes el aporte patronal. Hemos dicho que lo pague el Estado el aporte patronal. Ahí se me fueron los 500 millones de dólares y tengo un país más productivo.
¿Pero eso va a incentivar la industria nacional, esa reducción de impuestos? ¿Vamos a tener, me voy a lavar el pelo con shampoo nacional?
Y si yo le saco, le bajo los costos, porque ustedes... Uh-huh. ¿Usted sabe cuánto paga de aporte patronal un empresario? Es un disparate. Entonces, si yo le bajo ese costo, si además le bajo el costo de lo que viene de afuera, de materias primas, porque no tengo costo de combustible, yo lo tengo más barato, yo voy haciendo un país productivista. Acá hay que ver cómo produzco.
Técnicamente va a tener en el corto plazo un déficit fiscal importante, ¿no?
No, porque
la cuenta del Estado, si usted empieza a reducir y a sacar impuestos... le van a hacer inmanejable.
Todavía no haya sido claro. Yo estoy diciendo que va a aumentar en la medida que el país crece. Cada 3 puntos que crece el presupuesto, el producto, crece la recaudación 1 punto. Entonces, si yo crezco 3, unos 18 en 5 años, yo crezco 6 en impuestos. Si yo crezco 6% de impuestos, tengo esos 2.500, 3.000 millones. El tema es qué hago yo. Señores, yo público, señores políticos, ¿qué van a hacer con el excedente que viene por el aumento de la producción? Flores Silva, la mitad se baja impuestos para que haya producción. ¿Por qué producción? Porque a mí no tengo nada contra los extranjeros.
Lo que pasa es que usted quiere hacer todo, ¿no?
Sí, claro.
Quiere bajarle impuestos, hacer no sé cuántos liceos de tiempo completo.
Tengo ahí los otros 1.500 millones.
Es como el mago. Las
políticas sociales. Lo que se gasta solo se puede gastar o en bajar impuestos o en... hacer políticas sociales de integración, porque hasta que yo no tenga el tema educacional resuelto, no voy a tener seguridad y no voy a tener capacitación en la gente para hacer el país productivo. Y el país productivo precisa menos impuestos y más capacitación. Y entonces digo, el excedente que se va a crear por el crecimiento del producto, señores, ¿en qué se va a gastar? Eso es lo que hay que preguntarle a los políticos. Y uno dirá, si es de derecha, solo bajo impuestos. Otro si es de izquierda radical, va a decir, solo aumento la política, los gastos sociales. Claro, después, no, aunque tengan plata, no saben qué hacer con ella. Y yo le digo, mire, con 1.500 millones de dólares metidos al cabo de 5 años, por año, en las políticas sociales, yo le arreglo la educación, le arreglo la salud y le arreglo la vivienda. Ahora le llamo vivienda social, en unas casas de 120 mil dólares, en un apartamento de 120 mil dólares. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué el político? Lo único que hay que preguntarle es... No es lo único. Lo primero que hay que preguntarle es, señores, ¿qué va a hacer usted con la plata que vamos a producir todos y que va a hacer crecer este país? Entonces,
¿qué haría con las ganancias de Aratiri, por ejemplo, por decirlo?
Bueno, Aratiri 1, licitación.
Bueno, póngale que se licita, bueno, ahí hay un mejor postor.
2.
Empieza a explotar este...
En la licitación pido que me hagan industria, porque ese es el gran tema. ¿Por qué el tema de los extranjeros? Somos todos extranjeros. A ver, Uñé no es un apellido charrúa, ¿no?
Bien.
Y Sass tampoco. Y Fred, nosotros somos todos más o menos europeos en el exilio. Es muy curioso, a los que llegaron antes, porque se empobrecieron antes, le decimos patricio, es una cosa de loco, ¿no? Y al que llegó a una generación pasada le decimos, en fin, porque aguantaron más en Europa.
Pero lo que no veo es cómo se va a constituir esta industria nacional. Perfecto. ¿Cuál es la idea?
¿No? La industria, yo no soy un enamorado de la industria. El problema es este. Ahora te explico por qué. El problema es que si yo exporto nada más que materia prima, no tengo valor agregado. Él decía desempleo bajo, pero 800.000 uruguayos ganan menos de 10.000 pesos. Uh-huh. Y entonces yo, si no tengo gente capacitada metiendo valor agregado, no tengo ninguna solución para este país. Y para eso es preciso meter políticas sociales y preciso que nuestros precios sean competitivos. Si yo tengo la presión fiscal, a ver, se lo voy a decir más claro. Chile, Perú y México, que son países con los que ahora empezamos a competir porque son los que van adelante en América Latina, tienen una presión fiscal menor al 20%. Nosotros tenemos 30%. Mm. Es decir, nosotros nunca vamos a competir con ellos, salvo que bajemos la presión fiscal. 20% quiere decir del presupuesto.
¿Y cuál es la industria con mayor valor agregado de capitales solamente chilenos?
No, ellos tienen muchas. En Chile tienen acuerdo de libre comercio con China, o sea que son capaces de competir en precios con China y le hacen lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque han ido capacitando, porque están acostumbrados a competir, porque tienen muchísimo estímulo del Estado. Para empezar, tienen un fondo de estabilización. Cuando hay una crisis, ellos tienen miles de millones de dólares para aguantar la crisis. Entonces, han hecho una política económica en que los países se miden, la CEPAR lo tiene muy claro. En las exportaciones, ¿cuánto hay de valor agregado? Uruguay tiene exportaciones primarias propias de países absolutamente sencillos, desindustrializados. En cambio, Chile o Costa Rica básicamente por la inversión de Intel, tienen un gran porcentaje de sus exportaciones de alta tecnología.
Bien, entonces, pero esas inversiones son...
Las inversiones da lo mismo. El inversor dice, a ver, acá campo, ahora si uno le dice, no, pero pará, el costo de la industria te da... Uh-huh. Hacen industria. Lo que pasa es que acá...
Voy a hablar de Aratiri, por ejemplo, valor agregado para el hierro, ¿no?
Primera cosa que hay que hacer. Aratiri tiene tres o cuatro condiciones. Como viene ahora, si la dan, violación medioambiental, pero además inconstitucionalidad, porque no hay licitación. Supongamos que tenemos que hacer un llamado a precios, como hicimos con el petróleo. Uh-huh. Nos va bien el petróleo, lo hizo bien en CAP.
Una ronda a Uruguay, pero para el hierro.
Y entonces hay que meter la planta de industrialización, porque entonces yo me garantizo no que tengo 1.000 empleados, sino que tengo 5.000 empleados y produzco hierro en esta región. Es muy importante, hierro industrializado. Entonces ahí sí tengo un...
¿Pero lo va a hacer el Estado eso o va a llamar?
O puede ser una inversión privada.
¿Inversión privada? ¿Qué
con capitales extranjeros.
Pero yo no estoy con...
No, bien, yo quería saber eso, porque quería que eso
somos todos
claro.
extranjeros. Lo que yo decía es que el Frente se pasó la vida. A ver.
Pero eso ya es parte del pasado, dijo que iba a mirar el futuro y ya va a criticar al Frente de vuelta.
No, pero está bien, pero lo que pasa es que me duele un poco, porque yo conozco gente bien, sana, que luchó contra la corrupción, contra el clientelismo, contra la deuda externa, mientras aumentaban 12.000 millones de dólares el presupuesto, 12 millones de dólares el presupuesto y llegaban a 15.000, todos los años se endeudaron 2.000 a 3.000 millones de dólares más. Tenemos una deuda externa en 10 años que pasó de 11.000 a 33.000. Entonces... Mis muchachos, mis amigos, murieron contra la deuda externa. Tengo un video de Astori de hace 15 años que decía que no había que pagar la deuda externa por ilegítima. Hace 15 años de esto. Y entonces me enardezco un poco porque me duele. Porque también había que estatizar la banca y también había que hacer la reforma agraria y nunca como hoy hubo más concentración de la tierra.
Y la gente no puede cambiar de parecer, ver que estaba equivocado capaz hace 20 años.
Sí, si podrá cambiar, que cambiaron. A ver,
pero porque, hay más porque se dieron cuenta ahora, que estaban en el error.
Si uno cuenta, ¿mm? A ver, si uno cuenta los pobres actuales, reconocidos por estadística y censo, que debiera depender no del Poder Ejecutivo, ¿no? Debe ser autónoma, obviamente. Más los muchachos del Mides, más la gente de los FONASA, que pobres de FONASA, hay más pobreza que en los fatídicos años 90 del neoliberalismo, que había 400.000. Entonces, ¿a qué voy?
No importa. Venimos del fatídico 2002, ¿no?
Sí, claro. Por eso, ¿por qué no enganchamos ahí de política?
Porque vamos a tener que ir redondeando la entrevista, por decirlo.
Y tenemos mensajes que a los cuales
bueno, pero ¿qué le parece
se si... tiene que enfrentar? No, lo podemos invitar de vuelta. A ver, esto recién empieza. Estamos a un mes de la interna y...
Pero me gusta mucho el estilo de ustedes porque...
Pero si uno tiene ganas de ser presidente, también accede a ser diputado, senador...
Una frase.
Un cargo ejecutivo.
El sistema histórico tenía cuatro patas. Herrerismo y wilsonismo, antes blancos independientes. En el Partido Nacional, vallismo y colorados conservadores. Y así funcionó. El 2002, bien o mal, porque el doctor Valle salvó la cosa, o no salvó, lo que quieran, yo creo que la salvó, obviamente. El 2002 marcó que el sistema quedó en tres patas. El vallismo fue sancionado. El sistema en tres patas, a mi juicio, no le va a ganar nunca al Frente Amplio. Al sistema le falta el actor racional generador de las políticas sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Yo veo las encuestas durante todos estos años, 15% del Partido Colorado, el 80% de eso Pedro Bordaberry. ¿Y yo qué pienso? Yo pienso que así no rearmamos el polo vallista. El polo vallista se rearma si hacemos propuestas de vallismo neto y de vallismo social. Si yo le digo a usted que en los barrios va a haber liceo de tiempo completo y plazas de integración social, yo le estoy diciendo a la gente cómo la voy a sacar de la miseria. Decía que di una charla el otro día, la comisaría más cercana son 50 cuadras. No hay Estado allí, no hay juzgado, no hay nada. Y queda a media cuadra propia donde di la charla. Ahora, de Valle de Ordóñez. Entonces, ¿a qué voy? Yo preciso ver cómo rearmo el vallismo. Es un camino que va a llevar unos años. Yo tengo la impresión.
¿Y usted va a estar en la pelea todos estos años?
¿Cómo no?
¿O empezó ahora y se va en un mes?
No.
Porque va a tener que ir atrás de Bordaberry en esta pelea.
Eso voy a ver si voy, ¿eh?
Porque ¿y mi... qué va a hacer entonces?
Y... O sea, ¿para el frente, no?
No. Al frente no me iré. Nunca pues soy republicano.
¿Y a dónde se va entonces?
Bueno, Partido Nacional. Usted sabe que en la familia nos gusta mucho la casa, salir y aparecer. Entonces, yo estoy armando un polo que no tiene porque yo no tengo por qué ser legislador ni nada de eso. Yo estoy armando un polo de opinión. Y ese polo de opinión va a enriquecer la cosa. Mi escenario es que yo tengo la impresión de que el doctor Bordaberry, lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, después de dos derrotas, probablemente dé un paso al costado. Y en el particular se va a barajar y dar de nuevo. Y entonces, ¿qué ocurre? Creo que el vallismo tiene que estar presente, el vallismo neto tiene que estar presente en ese rearme del Partido Colorado, que es... Yo estoy muy agradecido con el doctor Bordaberry, porque en un momento que el partido estuvo a punto de ser extinguido, hizo una gran labor... Ahora, no da. ¿Qué vamos a hacer? No da. No se puede tocar el piano con el solo dedo de la imputabilidad. Porque, ¿sabe? Faltan notas. Me quedó el minuto de seguridad para la próxima.
Sí.
Ahora...
Lo resolvía con la educación.
No.
Ya lo dijo.
No,
apostando más a la educación.
Corrupción policial.
Bueno, pero ¿qué? Sí, super sí. Flores Silva.
No, pero, muchachos, yo quiero instalar temas. Yo quiero instalar... ¿Qué hace el vallismo? Cuando puede gobierna y cuando no puede, instala temas en la agenda. Y si no hay vallismo, ¿qué pasa? Esta discusión...
Ah, para él le ganó Mujica, ¿no? Instalando temas en la agenda.
Ah, sí. ¿No? Mujica instala el tema de la marihuana y después desinstala el tema de la marihuana, después vuelve a instalar. Mujica es el momento histórico en el que el país hizo de la contradicción una virtud. ¿Sabe qué pasa con los países que hacen de la contradicción una virtud? ¿Cómo se lo puede decir en español?
Dígalo en español nomás.
Se van al carajo.
Bien.
Entonces, hay que darle a este escenario un actor racional de políticas sociales, el vallismo. Por eso, dale vallismo al Partido Colorado, está en los afiches, y por eso dice, un mejor Partido Colorado, mejor para todos.
Interesante, lo hace que el vallismo está en el Frente Amplio.
Pero caramba.
Le dice Bailante en uno de sus afiches acá.
Cerca. Pero Víctor, que fantástico, yo soy amigo de Víctor.
Vallista independiente, lo tuvo desde el primer momento.
No, pero el día que me digan que lo jurídico está por encima de lo político.
Es una frase.
Que hay que respetar al Poder Judicial. No es una frase respetar al Poder Judicial.
No, me refiero.
Que hay que respetar los plebiscitos. No es una frase respetar los plebiscitos, se los pasan. El día que me digan que, digamos, la libertad de prensa. ¿Ustedes se acuerdan cuando el presidente de la República llamó a todos los presidentes de las empresas públicas y dijo que no le dieran publicidad a los que tengan crónica policial? Eso no es republicano. Cuando me digan que el ejército tiene que ser neutral, entonces yo voy a creer. Mientras tanto, muchachos, le falta republicanismo.
Pero decirlo antes de pedirlo, le hacemos un test vallista.
Un test vallista. Antes, una sola frase, ¿no? Para que se... Hay un montón de mensajes, ¿no? Pero te dijo, muchachos, tiren al pecho. Vamos con esta, que en realidad ya lo resolvió la justicia hace años, pero que la gente todavía no se le olvida, por lo menos a algunos, ¿no? Dice, acá lo tengo, para que ahora lo perdí. No entiendo el perfil del programa al entrevistar a este acusación, ¿no? Vamos a no decirlo.
Muy sencillo.
Hizo una fantástica calecita de cheques. ¿Qué autoridad moral puede tener?
Fantástico.
Recordando primero, aquel episodio.
La justicia me acusó y después me exoneró. Es decir, yo soy inocente según la justicia, porque la fiscal que me había acusado desistió de la acusación y fue embargado. O sea, que desde el punto de vista jurídico el señor está equivocado.
Bien.
Punto uno. Punto dos.
Punto dos.
Le recuerdo lo siguiente. Le recuerdo que cuando ese día fui detenido, se apersonaron a solidarizarse conmigo los siguientes ciudadanos: el señor Líber Sereni, el presidente del Frente Amplio, el doctor Vázquez, el presidente del Partido Nacional, el señor Volonté, el presidente del Nuevo Espacio, el señor Micrini, que entonces no estaba en el Frente Amplio, el secretario general del Partido Colorado, Hugo Fernández Feingold, curas, sindicalistas. O sea que para mí es un momento que me emociona. Mire, cuando hablo me erizo un poco del reconocimiento de la gente. Tercero, yo estaba en una campaña contra la policía corrupta, contra lo que entonces bautizamos en Podata la polibanda. ¿Y quién me acusó? El señor Mañana era un operador de la policía. A tal punto era el operador que en el año 2007 hizo un secuestro en Punta del Este, fue procesado, y cuando lo traían a Montevideo 6 meses después por otros 2 secuestros, se escapó. Debía decir 2 detalles. Los secuestros los hacía con policía activa, que fueron presos. Y se escapó de la cárcel de Las Roces y tuvieron que al subdirector de La Rosa lo procesaron. Él siempre fue un actor de la policía. Hoy hace 5 años que está prófugo de la justicia. O sea que la persona que me acusó era un operador de la justicia. Si usted quiere, un día yo le cuento los detalles, porque detrás de esto hay toda una interna política. Pero resumen, me apoyó todo el mundo, es un orgullo. Segundo, el chanta que me acusó está prófugo de la justicia por secuestro. Y tercero, la justicia desistió de la acusación. O sea que para mí, lejos de ser una cosa que me preocupa, me tiene orgulloso. Y le digo una cosa: yo exhibo mi modestia económica republicana por todos lados. Entonces, yo he tenido mucho poder en este país. Un día el intendente era amigo mío, otro día el ministro de Economía era amigo mío, el otro día el presidente Antel era amigo mío. Yo he aguantado cualquier cañonazo desde el punto de vista económico. O sea que yo estoy fantástico.
Y con esos amigos, en aquel momento, aquellos amigos poderosos eran toda gente intachable.
Sí, sí, pero además nunca le pidió favor a nadie.
Digo, porque vivimos en un mundo en el cual ser republicano es estar en contra de los poderes fácticos que amenazan la democracia liberal.
Mire,
los poderes fácticos que amenazan la democracia liberal están siempre presentes, ¿no? No surgieron a partir del 2004.
Nada surgió a partir del 2004. El otro día discutía con alguien de salud y dije, decime, ¿qué sanatorio, qué hospital te hizo el Frente Amplio? Todo lo que hay. Bueno, pero voy a esto. El doctor Valle, yo me acuerdo cuando iba a visitarlo en la dictadura, vivía en un apartamento prestado, no tenía coche ni tenía plata. Yo soy un señor que vive en un apartamento alquilado, no tengo coche, vivo de mi trabajo y tengo el orgullo de haberle dicho que no.
No se enriqueció con la política, lo que quiere decir.
Me empobrecí con la política.
Bueno, perfecto. Situación límite, por lo menos.
Situación límite. Le hago 2 preguntitas para ver si es un ballista neto o no usted. Fecha de nacimiento de Valle Ordóñez.
El 20 de mayo de 1856.
21 de mayo.
21 de mayo. Sí, me confundí con el día de matarnos a Miguel Miquelín.
4 ministros del segundo gobierno de Valle Ordóñez, del 11 al 15. 4 ministros.
Brum.
Sí.
Cerrato.
Sí.
Cosio. Cosio sustituyó a Cerrato.
No lo tengo acá, pero bueno.
Estuvo Eduardo Acevedo.
Sí.
Y
también fue
Romeu, que fue sustituido.
Romeu, perfecto. 4
listo. Le pegó. Situación límite.
Situación límite. Tiene que ponerse en situación, Flores Silva. Imagínese esta situación.
No había visto este programa yo.
Ajá. Manuel Flores Silva está durmiendo, plácido en su dormitorio.
Es verosímil.
Cuando en la mitad de la noche lo despierta un potente ruido.
Sí, sí.
Abre los ojos y ve a los pies de la cama a un joven que le dice: Manuel, Manuel. Yo soy Manuel Flores Darenberg, tu tataranieto. Vengo del futuro, del año 2080, con la misión de salvar el vallismo, te dice. Pertenezco a un foco de resistencia vallista que lucha para mantener vivo el legado de Don Pepe. En el Uruguay en el que vivo ya nadie cree en nuestras ideas. Es más, somos perseguidos por corporaciones privadas porque el Estado ya no existe. Como nosotros no podemos encender la llama apagada del pueblo vallista, recurrimos a los milagros de la ciencia. Es por eso que decidimos viajar al pasado y regresar a nuestro tiempo con un líder vallista capaz de volver a encender con sus ideas, con su discurso, con su fidelidad vallista al pueblo adormecido del año 2080. Abuelo, o tatarabuelo en realidad, tú no puedes ir porque tienes tan solo el 1%, te lo dice, pero te pedimos, por favor, que nos des un nombre para que esta misión concluya con éxito. Tienes que echarte al futuro, al 2080.
Hay opciones.
¿No?
Hay opciones, no, esto no es tan fácil.
Al 2080 tenés que llevarte a alguien que pueda encender la llama vallista que se está apagando, ¿no? Tres opciones. Le decís que se lleve a Pedro Bordaberry, le decís que se lleve a Danilo Astori, o le decís que se lleve a Pablo Mieres.
¿De esos tres?
Sí.
Le digo, tataranieto, has llegado un poco temprano, porque me tenés que dar 5 o 6 años y no va a ser el 1%. En este momento, con tus tres opciones, sigue en la resistencia anónima y lucha hasta la muerte, porque con esos tres estamos fritos.
Gracias, Flores Silva.
Con todo respeto, ¿no?